Buenos días a todos. Algunos os lo he dicho ya personalmente y a otros pues en este momento. Señor, gracias porque estás aquí con nosotros, porque estamos contigo, Señor, y eso es lo que hace importante esta reunión. También es interesante, Señor, nuestra comunión unos con otros, ver a los hermanos, darnos un abrazo, Señor, un ósculo santo, gracias. Ayúdanos al abrir tu palabra, tanto a mí, siervo bastante humilde, como a cada uno por el Espíritu Santo, Señor, obra en cada persona que está aquí y que lo que yo no diga, ellos lo puedan entender por el Espíritu Santo. Seguimos estudiando este evangelio precioso de la salvación en Cristo Jesús, el evangelio de Juan. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Bueno, pues a veces me dicen que me enrollo en cosas, porque eso de ser muy mayor ya tiene uno muchas cosas para enrollarse, así que no me voy a enrollar en ninguna más. Leemos la porción que hoy está asignada. Hay hermanos que no están, que el Señor les bendiga. Me decía Sara que Luis y Eloisa han viajado para estar con su hija Beatriz, su yerno y sus nietos en Galicia, pues que el Señor les bendiga. Y tenemos alguna visita, como mi nieta preferida, que está aquí con nosotros hoy. Pero venga, dispongámonos para seguir completando este hermoso y grandioso y portentoso milagro de la resurrección de Lázaro que hizo nuestro glorioso Salvador Jesús. El versículo 38 dice, Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadlo y dejadle ir. Leemos después el resto del capítulo. Seguro que también en vuestras Biblias está esto dividido por los que lo han traducido y confeccionado e impreso la Biblia en dos párrafos. Resurrección de Lázaro, tiene la mía, y después complot para matar a Jesús. Así que, hermanos, estamos ante la última señal, la séptima señal de las 7 que recoge el apóstol Juan, y que hay que enmarcarlas justamente donde él las ha puesto, como él las pone y como él nos dice el propósito de ellas, que yo sé que lo he repetido varias veces, pero intento imitar a mi maestro en música, con un alumno que no aprovechó nada casi, Daniel Flower, que decía repetir, repetir y repetir es como se aprende. Así que espero que así sea. Y lo que es el propósito del Evangelio creo que lo tenemos claro, pero por si acaso. Juan 20, 30, 31, hizo Jesús muchas otras señales, pero estas que estamos contemplando se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Así que ese es el propósito. Y espero que no lo perdamos en absoluto de vista. Posiblemente lo hemos dicho ya, pero vamos a recalcarlo más. Señal dice el Hendriksen que en este caso es más que un acto de poder, que es verdad que es un acto de poder, señala realidades divinas más allá del acto en sí mismo. Y bueno, si repasamos, quiero decir en este momento que, aparte de que hablamos de siete señales, siendo totalmente honestos, justos y habiendo estudiado el Evangelio de Juan, hay otra señal al final. Hay una octava señal que hizo después de resucitado junto al lago Tiberíades en la pesca milagrosa. Así que, bueno, si siete es el número perfecto, lo vamos a dejar ahí, pero hubo otra más, ¿eh? Hubo otra más. Y recordad que las señales han sido, pues, la conversión del agua en vino en las bodas de Canaán. Capítulo 2, capítulo 4 nos habla de la sanación del hijo de un noble. El capítulo 5 nos habla de la sanación del paralítico en Betesda. El capítulo 6 nos habla de la, o señala, o relata la señal de la alimentación de los 5.000. Y como consecuencia, toda la enseñanza que de ahí se derivó como Jesús, el pan que descendió del cielo, el pan de vida. La señal sexta ha sido el capítulo 9, tuve que hablar de ella también, la sanación de aquel ciego de nacimiento, y estamos en la séptima. En las dos últimas, por lo menos, para no ir muy lejos, Jesús manifestó claramente que eran hechas, que iban a ser hechas. En el caso del ciego de nacimiento, él atajó lo que sus discípulos le dijeron, si quién era el que había pecado allí, si los padres o el no nacido, o el embrión, el nascituros, el feto, que algo de ese mensaje tenían a veces algunos rabinos. Pero lo que dijo Jesús es que en aquel caso no había pecado nadie, sino que sucedía y estaba allí para que las obras de Dios se manifestasen en él. Y le sanó y se manifestaron. En el caso que nos ocupa, vimos ya en el domingo pasado, en el 11.4, que Jesús dijo a sus discípulos: esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios sea manifestada y para que el Hijo de Dios sea glorificado. Para que el Hijo de Dios sea glorificado y se manifieste la gloria de Dios. No perdamos de vista esta premisa, esta enseñanza. La dice el mismo Jesús. Iba a actuar resucitando a Lázaro con esa, bueno, intención, indudablemente siempre era la intención y el ministerio de Jesús en todo su ministerio, indudablemente, pero bueno, en este momento esto es lo que pasaba. Y Nino, con muy buen trabajo, y gracias una vez más, nos situó gráficamente en el lugar del milagro, así como la gran necesidad que las hermanas de Betania tenían. Las hermanas de Betania habían... A propósito, un paréntesis pequeño. Tenemos encargado un púlpito, pero me lo han dejado en mis manos con un ebanista que yo conozco, que nos ha dado un buen presupuesto y espero que lo haga algún día. Estoy metiéndole prisa. Es lento en ese. Hace las cosas bien, pero es lento. Y entonces ya no tendremos que tener por aquí la mesa y yo estaré un poco más suelto. Cerramos paréntesis. Las hermanas, la familia de Lázaro, las hermanas en este caso, nos comentaba Nino con muy buen criterio y amplitud de detalles, que entendieron que solo Jesús podía satisfacer su corazón y arreglar su situación. Nino hizo énfasis especial y tuvo ahí puesto yo no me atrevo a tanto porque si miro para allá y miro para acá terminaré, en fin, un poco mal. Pero él lo hizo muy bien y nos tuvo ahí por mucho rato ese versículo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Fue un mensaje del domingo que espero que lo tuviésemos completamente en nuestro corazón. Y en el tiempo libre, Orlando, nos comentó un pensamiento que a mí me gustó. Vimos que las hermanas avisaron a Jesús. Jesús retuvo en lugar de echar a correr para llegar a Betania y sanar a su amigo, al que amaba, nos dice la palabra, que amaba a Jesús, a Marta, a María y a Lázaro. Pero en lugar de echar a correr a ayudarle, se retuvo allí 2 días. Y es que la agenda de Dios, dijo Orlando, tantas veces no es nuestra agenda. Berna, me acordaba de ti al hablar de la agenda, por lo que alguna vez me has contado de un muy allegado tuyo. Es verdad, a veces, ojo, no sea que estemos intentando o trazando la agenda de Dios. Él tiene sus planes. Y últimamente creo que todos hemos sido muy tocados porque han sucedido cosas que eran la agenda de Dios y que nosotros no lo teníamos en nuestra agenda. Pero esto ya lo decía el Antiguo Testamento, que como oí ayer, no llamamos Antiguo Testamento no porque sea antiguo y viejo y ya obsoleto, no, es porque tiene las enseñanzas primeras de nuestro Señor. Isaías 55, 8, 9, ya el profeta Isaías en ese pasaje ya le decía al pueblo de Israel, de parte del Señor: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así mis caminos y mis pensamientos son más altos que vuestros caminos y vuestros pensamientos. Bueno, resurrección de Lázaro. Comenzamos leyendo en el versículo 38 que Jesús, profundamente conmovido, vino al sepulcro. Jesús, mi Señor Jesús, tomó un cuerpo semejante al mío, excepto en que no pecó, y semejante al tuyo, excepto en el pecado. Y le vemos triste, conmovido. Ya en el versículo 33 que repasamos con Nino, pues llegó Jesús y viendo llorar a María y a los que le acompañaban, se entristeció y se conmovió en espíritu. Y después está ese versículo 35, lloró Jesús. ¿Quién podrá un día, cuando estemos ante su tribunal, decirle: Señor, claro, qué bien aquí en el cielo? No, Jesús estuvo entre nosotros, se humanó, sufrió. Él, que era el santo que venimos a celebrar hoy, sufrió la muerte, sufrió por nosotros. ¿Por qué lloró Jesús, hermanos? ¿Os lo habéis preguntado alguna vez? Lloró, iba a resucitar a Lázaro. Yo, cuando tengo alguna dificultad, pero sé que al fin me espera el banquete, bueno, iba a resucitar a Lázaro, pero lloró. Quizás, desde luego, sin duda, por cariño hacia el sufrimiento de aquella familia que amaba, sin duda. Ahí estaba María, ahí estaba, que después tuvo, y Ignacio nos traerá la próxima semana un acto precioso de adoración de esta persona, María. Pero María, Marta, amaba a Lázaro y sin duda lloró por el dolor que esa familia tenía. También posiblemente lloró por ver las consecuencias del pecado, porque no fue el hombre creado para morir, sino que es la consecuencia del pecado. O también, en tercer lugar, podría llorar viendo que los que le estaban rodeando, y eso le dolió y le indignó, a pesar de tantas señales, muchos, o seguramente la mayoría, no creían en él. Hay otros momentos donde vemos a Jesús triste y conmovido. La próxima semana se hablará de la entrada de Jesús en Jerusalén, pero lo que en la pluma de Lucas, este evento que sucedió y que termina con el ministerio público de Jesús, después ya a partir de Juan 13, son enseñanzas al grupo apostólico. Pero Lucas dice que cuando Jesús hizo esa entrada triunfal y llegó cerca de Jerusalén, lloró sobre ella. Hoy estábamos en la oración y salía el tema de hermanas, hermanos, que algunos creemos que podrían estar aquí, no están. Era muy intensa la oración de Cándido sobre su familia. ¿Cuál es la última vez que yo he llorado por algún ser querido que no conoce al Señor o que tú has llorado? ¿Cuál es? Jesús lloraba por Jerusalén. Creo que debiéramos ser sensibles. Y yo, hermanos, no me atrevo a decir que tienes que ser sensible. Posiblemente yo tengo que ser más sensible que tú, porque por los años que he vivido, a lo mejor he tenido alguna decepción más que tú, o no, no lo sé. Y a veces pues digo, bueno, siempre me recuerdo un poco a un siervo del Señor, al que yo aprecio mucho, en Burgos, vive todavía, ahora se ha trasladado a Santander. Carla le conoce a lo mejor, y Orlando muchísimo, y Anabel también. Y tenía dos nietos que nacieron mal, uno murió, y yo le preguntaba por ellos, y le pregunté un día, y me quedó un poco sorprendido. Dice, oh, Felipe, dice, como que no le abro del todo el corazón, porque no sé si el Señor lo va a llevar, al fin llevó a uno. Y me sorprendió eso, la verdad, y bueno, no sé si teológicamente es correcto o no correcto, pero ¿cuál es la última vez por la que nosotros hemos llorado por alguien que queremos y que no está siguiendo al Señor y se condenará eternamente? Lloró por Jerusalén, y le vemos también en Getsemaní, Mateo 26, mi alma está muy triste, quedaos aquí y velad conmigo, y velad conmigo. Por lo tanto, hermanos, sigamos a Jesús. Intentemos, como dice Berna, con buena razón y teología también, ser pequeños Cristos, mostrar algo de ese amor a los que nos rodean. En Hebreos, para ver la calidad de este Jesús, nuestro gran sumo sacerdote, dice Hebreos, bueno, del 14 al 18, yo he tomado un versículo solo, teniendo un gran sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, acerquémonos a Él. Tenemos alguien sentado a la diestra de Dios, ha traspasado los cielos, que es nuestro sumo sacerdote, que está intercediendo por nosotros. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Yo sigo necesitando su misericordia y su socorro, no sé tú. Bueno, el versículo 39 nos dice que Jesús, ya allí delante de la tumba, da órdenes, imperativamente. Quitad la piedra, no sé quién la quitaría, si fueron los discípulos, si fue gente y no vamos a entrar. He visto imágenes de sepulcros, parece que a veces era una cueva y había como una zanja y rodaban una piedra, la dejaban caer y tapaban allí. O he visto otros que más o menos también, a pesar de que fuera una cueva, pues bueno, hacían un enmarque allí y lo cerraban cuadrado. No importa tanto. Quitad la piedra. Y Marta, que era una persona práctica y que había servido al Señor afanosamente en la cocina, haciéndole manjares agradables, Dice: Señor, por favor, ¿qué vas a hacer? Si ya huele, si ya hiede, si es de 4 días. Hemos estado últimamente en varios entierros y recuerdo los últimos de Enrique y Asteria, su mujer, con qué primor los enterradores allí en los nichos echan silicona, ponen un pegamento para que no salga el olor. Posiblemente de donde estaba enterrado Jesús ya a los 4 días saliese algún hedor a muerte. Cuatro días. Leí una cosa que quiero decírosla. Lo dice Hendriksen en su comentario. Había una leyenda o un pensamiento allí en Oriente, o en el Medio Oriente, que decía que durante 3 días de muerto la persona, el alma estaba cerca del cuerpo, pero que ya pasando los 3 días estaba lejos. Bueno, vamos a dejarlo ahí, pero el milagro es importante, es para caer de rodillas delante del Señor y decir: oh Dios, oh Señor Jesús, qué poder el tuyo, me rindo a tus plantas por ese poder. 4 días, sea que lo hizo para que nadie albergara ante esa creencia popular, decir, bueno, el alma estaba allí cerca, pero en el grito del Señor imperativo que viene a continuación, había poder para traer otra vez el alma a ese cuerpo. Y Jesús le dice a Marta: ¿no te he dicho que si, el versículo 40, que si crees verás la gloria de Dios? Si crees, verás. Lo que el mundo generalmente piensa es exactamente ver para creer. Pero, hermanos, Jesús, en el reino de Dios las cosas cambian. Creer para ver. Creer para ver. Hemos estado hace 15 días en el sepelio, en el funeral de Lupe, y a veces dejo ir mi mente un poco y digo, ¿cómo habrá sido recibida en el cielo? Os lo he dicho ya alguna vez, Susana, viuda de Roberto, yo dijo un día, lo siento, no se me había ocurrido, dice, hombre, si nosotros los humanos, cuando viene alguien que esperamos, que nos agrada, preparamos la casa y salimos a la puerta a recibirlo no tocamos la música porque yo no sé tocar, pero pasa, estás en tu casa. ¿Por qué no en el cielo el Señor puede mandar a recibir a Susana, yo qué sé, a Lupe, pues no sé, a Mariluz, a otras personas que la amaban, que la conocían? Dice, ven, fíjate que estamos en la casa del Señor, entra, ven. No sé, bueno, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Creer para ver. Creamos en el Señor y un día veremos lo que Él tiene que decirnos. Y la oración que hace Jesús, la oración la hace y eleva al Señor, a Dios Padre, su oración en alta voz, dando por hecho que lo que va a orar y por lo que va a pedir ya ha sido contestado. Porque yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de estos, para que crean que me has enviado. Para que crean que me has enviado. Pero el corazón humano es duro y a veces se posiciona pues de una manera tan dura. Y claro, nuestros contemporáneos y siempre la gente en este mundo ha querido ver señales. Ya el Evangelio nos relata aquel caso de Lázaro en el seno de Abraham y el rico allí que no le había hecho caso en el tormento eterno. Y dice, pues Señor, manda por lo menos a alguien que vaya y que diga lo que sucede. Y bueno, la parábola, la ilustración, dice: si no creen a Moisés y a los profetas, no creerán porque alguien se levante de los muertos. En el versículo 43 es donde encontramos la gran voz de Jesús. No sé por qué fue grande, no sé si exactamente porque hacía 4 días que Lázaro ya había fallecido y, bueno, su ser espiritual, su alma, estuviese muy lejos de su cuerpo, o fue como testimonio a los que le rodeaban. Lo cierto es que los evangelios nos relatan por lo menos otras dos resurrecciones, y no hubo ese grito, no hubo esa voz potente. Por ejemplo, en el caso de Talita, que nos relata Marcos, pues Jesús la resucitó de una manera íntima en presencia de sus padres y de 3 de sus discípulos solamente. Incluso mandó que no dijesen nada a nadie. Bueno, en el caso de aquella comitiva fúnebre que se dirigía a enterrar en Naín a aquel joven, pues tampoco hizo un grito, tocó el féretro. A la madre le dice: no llores, y acercándose tocó el féretro, Lucas 7, y a los que lo llevaban se detuvieron, y dijo al joven: a ti te digo, levántate, y lo dio a la madre. Pero en este caso, pues gritó, o dio una voz fuerte, buscando que los que estaban allí se enterasen de una vez. Él buscaba la conversión y la gloria del Señor. Otra cosa que llama la atención de este pasaje, a mí me llama la atención, leí hace muchos años acerca de él, leyendo pues algún libro de nuestros queridos hermanos pentecostales, con sus obras. Lo que Jesús realiza aquí es lo que el hombre ni la medicina pudo realizar: levantar a Lázaro. Pero a los que estaban alrededor tuvieron una misión que hacer: quitar la piedra, desatarle. Seguramente alguno de nuestros hermanos, de los que enfatizan demasiado los milagros, pues hubieran también pedido que el Señor hubiera quitado con su palabra las ligaduras que ataban a Lázaro, o que hubiera también con su poder y su palabra haber movido la piedra. Pero tenemos algo que hacer, hermanos. Lo dejo así. Y no lo toméis lo que acabo de decir como un reproche, no. Lo digo con mucho respeto, sencillamente intentando acoplar mi agenda a la del Señor, que no lo voy a conseguir, porque es la de él es otra y no la conozco del todo. Conozco lo que me dice aquí en su palabra, pero no toda. Ordena hacer esto que el hombre, desatarle y dejarla ir. Se ocupa de las necesidades de los salvados. Dejarle ir, darla de comer a Talita, etcétera, etcétera. Hermanos, creo que podemos sacar de esto alguna conclusión para nosotros. La muerte nos visita. Comentábamos el Salmo, bueno, comentábamos, no leí el Salmo 31 mientras, en el tiempo de oración, 31, 14, 15 y 16. Digo, tú eres mi Dios, Señor, digo, tú eres mi Dios, y nuestros tiempos están en tus manos, los míos, los tuyos, todo está en las manos del Señor. Coincidía en estos días, y lo sabéis los que recibís las notas de la Unión Bíblica, que estábamos repasando hasta ayer o antes de ayer la epístola de Primera a los Corintios, y entonces el capítulo 15 justamente se encarga de Pablo de, por el Espíritu Santo de enseñar sobre la resurrección. Y yo no voy a, solamente voy a tocar dos cosas, o tres, las voy a dejar delante de vosotros. Entonces nos enseña el final de 1 Corintios 15, primero, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Así que hemos de ser transformados. Que un día, personalmente o en conjunto, oiremos la trompeta. Habrá una voz fuerte, la trompeta de Dios. Y esa va a ser más potente que la que yo oía en regulares de infantería de Melilla, número 2, allí en Melilla, cuando hace 60 años estaba haciendo la mili. Y había que obedecer los toques de trompeta porque si no había castigo. Un día sonará la trompeta. Y también dice 1 Tesalonicenses que el Señor mismo un día con voz de mando y con voz de arcángel y trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán y los vivos serán arrebatados para estar siempre con el Señor. En esa esperanza vivimos. Y mientras, no estamos en una vida contemplativa. Tenemos que ayudar. El Señor nos envía a desatar a los atados, a lo mejor por el pecado siempre, y funcionar como Él desea. Así que, hermanos, pues eso. Trabajemos en desatar, en dejar ir a la gente, bueno, traerles a los pies del Señor y darles de comer. O como dice en ese capítulo de 1 Corintios 15, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Leemos la siguiente parte del pasaje, por lo menos que quede leída. Seguro que ya la habéis leído en vuestras casas, pero por si acaso. O sencillamente para repetir, el complot para matar a Jesús, versículo 45 del capítulo 11. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y que vieron lo que hizo Jesús creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote de aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era sumo sacerdote, aquel año profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto de Judea, una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse, y buscaban a Jesús. Estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros, ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Aquí la cueva ve que más que todo es, no vendrá a la fiesta. ¿Cómo va a venir si le van a matar? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguien supiera dónde estaba, él lo manifestase para que le prendiesen. La resurrección de Lázaro, el mensaje que la gente tenía que recibir, dividió a los judíos. Hemos leído que muchos creyeron en él. Y algunos fueron a los fariseos informando, por lo menos así lo dicen algunos eruditos, la cueva, con malas intenciones, así como diciéndole, ¿pero qué hacéis? ¿Qué hacéis? Que no le prendéis, que no prendéis a este palabrero, porque si no le seguían, el mensaje de Jesús les estorbaba. El mensaje de Jesús a veces estorba. Y bueno, hay algunas cosas que quisiera que me vienen a la mente, pero no, las dejo porque este es el tema. Jesús siempre divide a la gente. Dice Lucas y Mateo, capítulo 12 de Lucas o 10, he venido para poner en disensión al hombre contra su padre y a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Me acuerdo cuando la última vez que predicó Pedro, dijo Pedro que cuando se convirtió y dejó de ser un poco así, bueno, no sé, bueno, andar ahí en el mundo, como anduviera en las discotecas, su madre no le agradó mucho, y he conocido muchos casos de gente que se ha opuesto. Recuerdo un caso de un hermano, precisamente, ahora es que no me viene el nombre, pero era de Zamora. Bueno, se convirtió a través del testimonio de Amós Cordero y tuvo un problemón. Después creo que la mujer, ahora mismo no me acuerdo, Melissa, de este hermano que era ferroviario, tú seguramente ya. Pero sé que hubo y se oró mucho por él en Benavente y en otros lugares, y sé que tuvo grandes problemas porque se había convertido con su familia. Y intervienen aquí los principales sacerdotes y los fariseos. Los fariseos, indudablemente, pues eran guardadores de la ley. Hablamos de ellos, alguien me comentaba hace algunas semanas, bueno, que eran vigilantes para detectar los falsos maestros, etcétera. Es cierto, pero vemos que en todo esto que hay en el Evangelio, estaban del lado de los que querían eliminar a Jesús. Y se reúnen y convocan al Sanedrín, al Senado o al Congreso de su tiempo. Y podríamos entrar en... Pero Sanedrín era un grupo de 71 responsables, presidido por el sumo sacerdote, que nació más o menos en el periodo persa tras la restauración la llegada de Babilonia, de los que habían estado exiliados, etcétera, o bueno, exiliados no, cautivos en Babilonia, pero lo vamos a dejar ahí. Y entonces nos habla de fariseos y de los saduceos, componían el Sanedrín. Y quiero traer delante de vosotros algo que dice Josefo en la guerra de los judíos. Bueno, la cita la tengo aquí, si os la doy no va. Dice que los fariseos son afectuosos entre sí y cultivan relaciones armoniosas con la comunidad. Buen pensamiento. Los saduceos son más bien entre ellos de conducta salvaje. Ya lo habéis visto, en Caifás. O lo vamos a ver, a leerlo, lo hemos oído. No sabéis nada, no sabéis nada. Son los saduceos, más bien, para entender un poco cómo están las cosas. En la relación con sus iguales son tan hoscos como con los extraños, Josefo. Y aparece Caifás, que era saduceo. Vosotros no sabéis nada. Este hombre, este individuo, era yerno de Anás, que había sido sacerdote del año 6 al año 15, Anás. Y este Caifás hizo honor a las cualidades que caracterizaban a los saduceos, según los que sabemos de ellos, por Josefo. Fue nombrado sumo sacerdote, el poder romano ejercía su dominio, y fue nombrado sumo sacerdote por Valerio Grato, predecesor de Pilato, en el año 18 antes de Cristo, después de Cristo, año 18 después de Cristo, y fue depuesto por el sucesor o uno de los sucesores de Pilato, Vitelo, año 36 después de Cristo. Este hombre Quizás valga la pena un repasito así rápido del carácter de este hombre que se nos revela en el Nuevo Testamento. Tengo aquí un montón de citas que, por amor al tiempo, que le amo mucho y se va rápido, pues no voy a... Pero presenta a Caifás como... en parte también esto está tomado de Josefo en sus libros de Antigüedades. Caifás lo presentan los evangelios como un manipulador astuto y osado, un oportunista que no conocía el significado de la justicia u honestidad y que buscaba salirse con la suya, costase lo que costase. No retrocedía en el derramamiento de la sangre inocente. Lo que deseaba ardientemente, con intenciones egoístas, lo revestía como si fuera necesario para el pueblo. Es una situación muy propia de políticos y de gente que manda. Yo me hace mucha gracia muchas veces, esto sí, este es un paréntesis rápido, es que el pueblo nos ha dicho, oye, no, que yo estoy en este pueblo y yo no he dicho eso, por lo menos de algunos del pueblo. Bueno, este era el gacho. A fin de conseguir la condena de Jesús, quien había suscitado su envidia. Iba a utilizar recursos que eran resultado de hábil cálculo y osadía sin precedentes. Lo de la envidia de Jesús, o a Jesús, nos lo descubre Mateo 27:18, que Pilato sabía que le habían entregado por envidia, o por lo menos una de las causas era que le habían entregado por envidia. Era un hipócrita total. En el proceso final, en el mismísimo momento que se sintió lleno de gozo, ya que había encontrado lo que consideraba como fundamento para la condena de Jesús, no olvidemos esto, hermanos, se desgarró las vestiduras sacerdotales como si se sintiera sobrecogido y espantado por lo que estaba pasando, que era justamente lo que él quería que pasara, un auténtico hipócrita. Pero este hombre era el sumo sacerdote y libremente, nadie le obligó, libre y responsablemente habló algo que resultó ser profético, como hemos leído en los versículos 50-52. Sus razonamientos indudablemente eran falsos, estaban mal asentados. Seguir a Jesús, creyó él, sería que la nación perecería. Dar muerte a Jesús y la nación se salvaría. La conclusión, pues Jesús debe morir. Jesús debe morir. Por historia o por las ironías de la historia, que es Dios quien la controla, sucedió lo contrario. Cuando los judíos mataron a Jesús, sellaron su propia condenación. Y seguramente ya todos sabéis, pero lo tenemos que repetir ahora, es su propia condenación. Es cierto que también, además, en el proceso, semanas más tarde, días más tarde de lo que estamos contemplando, los propios judíos, el propio pueblo judío dijo ante Jesús o de los sufrimientos que padecía o de cómo le trataban. Mateo 27:25, todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y eso se cumplió. 40 años más tarde sabemos por la historia que se cumplió lo que Caifás, el manipulador e hipócrita, creía que iba a evitar matando a Jesús. El ejército de Roma, al mando del general Tito, destruyó Jerusalén, el templo, y destruyó y esparció la nación de Israel, y por lo menos hasta el año 48 del siglo pasado no ha habido Estado de Israel como tal, y del templo pues quedan lo que algunos de aquí, sois varios, habéis visto, pues dicen el Muro de las Lamentaciones. Yo lo he visto solamente por televisión y en fotos. La muerte y la expiatoria de Jesús cumplió lo profetizado por Caifás, según el versículo 52. Dios, hermanos, ha unido a judíos, los que estaban cerca, a los dispersos, no solo dispersos judíos de la diáspora, sino los gentiles. El mismo Jesús hemos contemplado en semanas pasadas, en el capítulo 10, que contemplaba esto. También, dice Juan 10:16, tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y habrá un rebaño y un pastor. Y más tarde veremos, cuando lleguemos al capítulo 17, que dice Jesús orando al Padre, no ruego solamente por estos, los discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Nosotros hemos creído por la palabra predicada que ha llegado a nosotros. Y que han de creer en mí por la palabra de ellos. La Iglesia, estaba hablando ahí de la Iglesia universal. Y tenemos que, mi pensamiento ha ido por lo menos a Efesios 2, bueno, en los versículos pues, 11 al 22, el 14 dice, de ambos pueblos hizo uno derribando la pared de separación. Hermanos, Dios de toda raza, lengua y nación está levantando un pueblo, la Iglesia, para ser la esposa del Cordero. Aboliendo las enemistades, versículo 15, versículo 16 de capítulo 2 de Efesios, y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, a los que estaban lejos y a los que estaban cerca. Bueno, aquel día acordaron matarle, hemos leído en el versículo 53, acordaron matarle. La decisión era firme, el congreso de ellos había tomado esta decisión, no sabemos si por unanimidad, allí había dos personas, Nicodemo y José de Arimatea, que eran príncipes en Israel. A lo mejor no dieron su voto, pero la mayoría decidieron matarle y la sentencia era firme. Se había publicado en su boletín oficial del Estado y además con una orden, dice el versículo 57, hemos leído, de busca y captura. Dijeron que cualquiera que sepa de este hombre tiene que comunicarlo a las autoridades so pena de recibir, si no, castigo. Entonces Jesús se aleja cerca del desierto de Judea, a una ciudad llamada Efraín, no se sabe muy bien y no me voy a meter en Honduras, donde se encontraba. Algunos piensan que podría ser la Ofra de la que nos habla Josué 18:23, que estaría como a 22 kilómetros al noroeste, estaba cerca. Bueno, 22, lo que pasa es que no había coche, claro, ni bicicleta entonces, a 22 kilómetros al noroeste de Jerusalén. Posiblemente. Jesús se fue, no huyó, no había llegado su hora y bueno, pues su ministerio lo había ejercido firmemente porque él no tenía miedo, bueno, no tenía miedo, él tuvo seguramente se conmovió en Getsemaní, sudó sangre y estaba en agonía porque tenía que cargar con mi pecado y con tu pecado. Así que, pero cuando tuvo que subir a Jerusalén para ir al Calvario, nos dice Lucas que afirmó su rostro para ir a Jerusalén. La Pascua estaba cerca, nos dice el versículo 55, y había curiosidad y expectación. Igual Jesús hace otro milagro. Oye, vale la pena ver este espectáculo. Vale la pena ver este espectáculo. Y decían, ¿qué os parece? ¿No vendrá la fiesta? Que parece ser que justamente era como negando. No va a poder venir a la fiesta. No va a venir a la fiesta. Nadie había resucitado un cuerpo después de 4 días de muerto. Ya hemos dicho algunas creencias que circulaban allí, de que ya en ese momento el alma estaba tan separada que era imposible levantarlo. Pues, hermanos, terminamos. Que el Señor nos ayude. No estemos atados como Lázaro. El Señor nos desata. El Señor quiere desatarnos. De Talita le dijo el Señor al resucitarla, dadla de comer. Vengamos al alimento correcto. Pablo tenía que exhortar a los corintios, dice, Corintios, tendríais que ser ya maduros y no os tengo que dar leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. Así que alimentémonos de la palabra. Lo exhortamos encarecidamente desde este lugar, mis hermanos y yo, y gracias por vuestro deseo, vuestra sed, pero vayamos a la palabra, mantengamos comunión con el Señor y el Señor nos levantará. Veremos también la próxima semana que Lázaro fue convidado a un banquete. Alimentémonos para estar fuertes y poder asistir con Jesús al banquete eterno, que yo digo. Lleguemos a tener la experiencia que tenía el salmista en el Salmo 119. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. O la que tuvo Jeremías, que dice en el capítulo 15, versículo 16, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. Así que concluyo con una cita que hice antes y no la leí, de Colosenses 3:1-2. Ya que habéis resucitado con Cristo, y lo voy a traducir para que yo también quede incluido. Ya que hemos resucitado con Cristo, busquemos las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Lo hemos dicho antes, pongamos la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. No sé exactamente, estuve pocos días antes de que falleciese con Lupe, y lógicamente en esos momentos y en esos días bajábamos en el autobús y la conversación era los pequeños avances de Fernando y no había otras cosas. Pero pongamos la mira en las cosas de arriba, porque las de la tierra a lo mejor no las podemos disfrutar. Las de arriba las vamos a disfrutar. Sin menospreciar hacer nuestro trabajo con excelencia, nuestro amor a los hermanos. No estoy diciendo que nos metamos en una vida contemplativa, en un convento, no, pero busquemos agradar al Señor, honrarle y glorificarle. Él merece, Él nos ha traído a una vida nueva, como a Lázaro. Glorifiquémosle y honrémosle. Que el Señor os bendiga y nos bendiga a todos.